Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos dando la bienvenida, después de un buen tiempo, a este podcast. Ahora lo vamos a llamar la columna del medio, una columna de opinión a través de este formato de podcast, en el cual vamos a hablar de ciertas temáticas del fútbol chileno. Y hoy, sin duda alguna, lo que nos convoca es una nueva eliminación. Se ha querido o se ha instalado el tema del fin de la generación dorada, que es un tema que se puede debatir sin lugar a dudas y se da para muchas interpretaciones, para muchas opiniones. Pero llegó el momento también de analizar en serio, y en serio digo, qué nos llevó a que la mejor generación de futbolistas surgidos de nuestras canteras hayan terminado con dos mundiales fuera. Inexplicablemente el de Rusia, y más previsiblemente tal vez el Mundial de Qatar 2022, donde con la derrota con Uruguay y los otros resultados terminó de concretarse algo que para muchos ya al comienzo de esta clasificatoria se veía complicado. Y es fácil hoy en día caerle a la responsabilidad que tiene Reinaldo Rueda, a la responsabilidad que tiene Martín Lasarte, que la tienen sin lugar a dudas. Es fácil caerle a los jugadores también, por supuesto. Hay una caída en el rendimiento personal de varios de ellos, explicado también en una curva lógica de descenso en el rendimiento de jugadores de 32, 33 años. Y pasa en todo el fútbol a nivel mundial. ¿Era esperable que pasara esto? ¿Qué es lo que no era esperable? Y vamos a irnos un poco más atrás. ¿Qué es lo que...? O tal vez sí era esperable. La debacle de la selección chilena, para mi entender, no comienza con la eliminación en el Mundial de Rusia. No comienza con la elección de Reinaldo Rueda. Tampoco comienza o finaliza con los últimos partidos de las clasificatorias, ni con la ausencia de la generación dorada en varios partidos de ella. Hubo un hecho especial, un hecho específico que está claro, que después de la final de la selección chilena contra Alemania en la Copa Confederaciones, donde se pierde por 1-0, Chile dejó de ser un equipo competitivo. Algo pasó ahí, algo interno hubo, evidentemente la pelea y el conflicto que hubo entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, y que da la sensación ahora, viéndolo en retrospectiva, que generó alguna molestia, alguna división interna. Pero desde ahí en adelante, esta selección chilena jugó 34 partidos oficiales con Juan Antonio Pizzi, disputó 5, luego con Reinaldo Rueda disputó 10 y con Martín Lasarte disputó 19. En total, 34 partidos, solo 10 victorias, 7 empates y 17 derrotas. ¿Ustedes pueden creer que una selección que tiene ese rendimiento merece ir a un mundial? Por supuesto que no. Y la pregunta que ahora viene, que yo me hago por lo menos, es la siguiente: ¿qué hizo el fútbol chileno con los dos títulos que esta admirable generación dorada le regaló a nuestro país? La Copa América del 2015, la Copa América Centenario del 2016, e incluso la final de la Copa Confederaciones, donde también hubo premios y hubo voces que dijeron que Chile definitivamente iba a ser una potencia mundial, incluso algunos. ¿En qué se invirtió? ¿Dónde están esos dineros? Ya sabemos el robo que hizo Sergio Jadue, eso es un hecho. Pero ahora uno ve a Ecuador clasificado a la Copa del Mundo, a Canadá clasificado a la Copa del Mundo, a Estados Unidos clasificado a la Copa del Mundo. Selecciones que, si bien juegan, saco a Ecuador en una clasificatoria bastante abordable, son selecciones que han ido dando pasos hacia adelante en el desarrollo del fútbol. Y el fútbol chileno no lo ha hecho. El fútbol chileno se ha negado sistemáticamente a dar pasos hacia adelante. Por el contrario, los da hacia atrás. La selección chilena sigue entrenando en Juan Pinto Durán, un complejo deportivo creado por allá por los años 60, donde ha tenido alguna que otra mano de gato. Lo mismo pasa con las selecciones juveniles, que realmente llega a dar vergüenza. El fútbol joven de nuestro país llega a dar vergüenza. No se ha invertido, yo soy una persona de 42 años y he vivido algunos procesos clasificatorios mundialistas exitosos y otros no. Cuando se clasificó el Mundial del 98, Se dijo que el fútbol chileno iba a crecer, que iba a dar pasos adelante, se iban a construir complejos deportivos. No pasó. Cuando llegó Marcelo Bielsa, que generó una gran revolución en nuestro fútbol, muchos dirigentes se llenaron la boca diciendo que había que aprovechar el legado que dejó Marcelo Bielsa. No pasó nada. Las dos Copa América, no pasó nada. Ustedes ven Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, o 5 ahora, millones de habitantes, y la selección uruguaya, uno ve los equipos y tienen complejos deportivos, quizás incluso de muchísima menor calidad que algunos que hay en nuestro país. Católica, Universidad de Chile, O'Higgins, Santiago Wanderers, tienen complejos deportivos de muchísima mayor calidad que a lo mejor los más grandes de Uruguay. Sin embargo, ellos tienen el complejo Uruguay Celeste, donde entrenan todas sus selecciones, un predio de primerísimo nivel, en donde entrenan todas las selecciones, donde los jugadores adultos donan sus botines, donan su equipo, para que los jugadores jóvenes puedan practicar al fútbol. No es lo ideal donar, por supuesto, pero la Asociación Uruguaya es una asociación en términos de recursos, incluso, tal vez, no lo tengo claro, pero menor que la chilena, porque en el último tiempo ha ganado menos que la chilena. Un trabajo del maestro Oscar Washington Tavares es impresionante. Nos vamos a Ecuador. Han construido centros de alto rendimiento. Han hecho trabajo específico con jugadores en zonas específicas del país donde descubrieron habilidades. Y hoy tienen a Ecuador convertido no solamente en una potencia a nivel de selección en Sudamérica, sino que también a nivel de clubes, con equipos ganando torneos internacionales, equipos desconocidos hasta hace poco como era Independiente del Valle, con Barcelona de Ecuador llegando a semifinales de Copa Libertadores, y en general equipos ecuatorianos teniendo buenas participaciones en torneos internacionales. ¿Qué hizo Chile? Y no me voy a ir tan atrás. Yo pregunto, los últimos presidentes que ha tenido el fútbol chileno. Sergio Jadue, aparte de ser un sinvergüenza, que acá coloquialmente se le tiende a aplaudir por el título de la Copa América 2015 y la 2016. ¿Qué hizo Sergio Jadue? Aparte de premios multimillonarios a los jugadores y robarse todo lo que pudo. Después llegó Arturo Salá. ¿Qué hizo Arturo Salá? Uno decía, un hombre que viene del fútbol, un hombre de estirpe del fútbol chileno, una persona educada. ¿Qué hizo Arturo Salá? Trajo a Reinaldo Rueda. ¿En qué invirtió en el fútbol chileno? ¿Cuántas de sus selecciones fueron a jugar juveniles partidos fuera de nuestro continente? ¿Cómo desarrolló el fútbol joven? ¿Cómo desarrolló la competencia nacional? El paso de Sebastián Moreno es impresentable. Impresentable. Y después llega Pablo Milad, que era en ese momento intendente de la región del Maule, en pleno periodo de pandemia, y él opta por dejar botada a su región y asumir como presidente del fútbol chileno. ¿Con qué méritos? Tanto Moreno como Milad, ninguno. ¿Para qué decir Jadue? Ninguno. Obviamente fueron puestos ahí Milad y Sebastián Moreno. Fueron puestos ahí. Ellos no tenían mérito absoluto para ser presidente del fútbol chileno. Y después vamos a la responsabilidad también que le cabe a los presidentes de los clubes, precisamente, que son quienes eligen a los mandatarios de la NFP, ¿cierto? ¿Por qué ningún mandatario de la NFP, de los clubes del fútbol chileno, ha querido hacer esta ya absolutamente necesaria separación de la Liga del Fútbol Chileno con la Federación del Fútbol Chileno? ¿Por qué? Sencillo. Porque no se quieren perder los excedentes que deja la selección chilena, multimillonarios, para los clubes. Hoy en día ser presidente de un club del fútbol chileno es una maravilla. Con los dineros que se reciben del canal del fútbol, los excedentes de la selección chilena y dos o tres contratos millonarios que firmen, especialmente los clubes grandes, pueden solventar una planilla, ya que el nivel del fútbol chileno es tan mediocre. Te basta con traer un delantero argentino de segunda división o un suplente de la primera división para que sea goleador en Chile. ¿Cuántas figuras ha traído el fútbol chileno últimamente? Hablo de los clubes grandes. Y miren más aún, porque las sociedades anónimas nos prometieron un mayor desarrollo, una mayor infraestructura para el fútbol chileno, que salvo casos específicos sí existe, pero a nivel competitivo, desde que las sociedades anónimas están en nuestro fútbol, lo único que se ha logrado es la Copa Sudamericana Universidad de Chile, a nivel de clubes, ¿verdad? Pero por otro lado, hoy vemos a una Universidad de Chile donde nadie sabe quién es el dueño del club, donde nadie sabe cuál es la propiedad, y los rumores de que hay detrás de ellos empresarios son múltiples. Vemos clubes tradicionales de nuestro fútbol como Cobreloa, absolutamente quebrado, sumido en la segunda división, o primera vez. Santiago Wanderers, para qué decir, la peor campaña de la historia del fútbol chileno, con una sociedad anónima que da para un capítulo aparte. Y que hoy tiene de regreso a Reinaldo Sánchez, una persona que hace 25 años atrás era dirigente de nuestro fútbol, como gran salvador, increíble. Entonces, ¿qué quieren los presidentes del fútbol chileno? ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantarlo? ¿Cuándo va a venir una revolución de verdad? Hoy, sinceramente, dan ganas de que el fútbol chileno sea intervenido. Porque el día de mañana se puede separar la NFP de la selección chilena. ¿Pero a quién van a poner? ¿Al presidente más simpático? ¿A un expresidente que ya estuvo? Son los mismos, siguen estando los mismos, una y otra vez. El fútbol chileno hoy tiene carencias tan relevantes como el fútbol joven. La selección chilena de fútbol joven, desde la sub-20 a la sub-15, no salen a jugar afuera hace años. Obviemos los daños de la pandemia. No se sacan jugadores en el fútbol chileno. Y la selección no hace nada para que eso no ocurra. Hay partidos del fútbol joven donde ni siquiera llegan los árbitros. Hoy hay un enfrentamiento, entre el sindicato de árbitros y el señor Castrilli, donde hay denuncias de que en el partido de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó se cobró un penal desde Santiago. Denuncias que tienen que sacar los medios de comunicación, porque nadie más habla. Entonces, ¿qué es? ¿En qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con la eliminación y buscamos la culpa en Rueda y en Lasarte? ¿O vamos alguna vez por todas a cuestionar a nuestros dirigentes? El fútbol chileno necesita cambiar radicalmente. El fútbol chileno, así como está hoy, va directo al precipicio. Y esto lo hemos repetido mil y una vez. Así como hemos pedido que el país se refunde muchas veces, hoy el fútbol chileno se necesita refundar. El fútbol chileno no puede seguir dependiendo de 3 o 4 jugadores que nacen cada 20 o 30 años y nos dan una alegría. El 62, el 82, el 98 y el 2007. Para adelante. Y esta generación dorada que por suerte se juntaron varios jugadores. El fútbol chileno hoy va camino a morir. Vienen elecciones en noviembre. El fútbol chileno hoy está secuestrado, como decía mi compañero en Radio Infinita, Hugo Marcone, por un séquito de representantes de futbolistas y empresarios que no me cabe ninguna duda que para las elecciones de noviembre van a presentar un candidato. Me imagino que Pablo Milad no va a salir, eso es un hecho. Pablo Milad ahora, en plena crisis del arbitraje y de la eliminación, está en Qatar, una cosa que no se entiende, no se puede comprender. Va a venir un momento en que va a ganar la lista de los empresarios. ¿Y qué va a pasar con el fútbol chileno ahí? ¿Qué entrenador vamos a tener? ¿Algunos de los entrenadores que andan dando vueltas por el fútbol chileno? ¿Van a traer un practicante como lo hace la Unión La Calera? Que año tras año los dueños de ese club argentino traen técnicos practicantes. ¿Qué va a hacer el fútbol chileno? ¿Hasta qué momento también los medios de comunicación van a mantener el silencio? Y no vamos a atacar directamente a lo que realmente ocurre, que es un fondo que hoy está, valga la redundancia, en el fondo. El fútbol chileno está hoy caído en el precipicio, a la altura del fútbol boliviano o el venezolano. Hoy, en cuanto a estructura y organización, no superamos a esos otros fútbol, que siempre miramos en menos. Perú da paso adelante, Ecuador da paso adelante, Paraguay tal vez un poco menos que nosotros, Uruguay va paso adelante, para qué hablar de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y otros del continente que siempre solemos mirar en menos, como el mismo Canadá ahora. Es un tema de largo aliento. Es un tema que hay que tratar muy bien, abordarlo y buscar ya responsables. Lo primero, primera medida, y con esto vamos terminando. Pablo Milad, en vez de decir voy a esperar hasta noviembre para nombrar al nuevo entrenador, Pablo Milad, renuncie, ponga su cargo a disposición, llame a elecciones y busque ya un nuevo entrenador. Y no solamente un nuevo entrenador, un nuevo director de selecciones nacionales, que se preocupe de que las selecciones menores no vivan de los microciclos y que puedan salir al extranjero a jugar y ganar experiencia. Ya llegó el momento también de construir centros de entrenamiento específicos en regiones. Falta un centro de entrenamiento específico en Temuco, en Arica, en Valparaíso. Pero si seguimos así, esperando que aparezcan 4 o 5 generaciones y que los presidentes de los clubes se iluminen alguna vez y crean que los clubes siguen siendo más importantes que las selecciones, el camino al despeñadero es terrible. Un abrazo para todos. Nos encontramos en el próximo capítulo de Columna del Medio. Un abrazo. Estén bien.